Son las 6.
Onda Capital 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa número 16 de Redes Dice. Hoy estamos los habituales, Andrés García, Pedro García, quien nos habla, Salud Romero, y no contamos hoy con la presencia de Pepe Pereira. De aquí te mandamos un saludo, Pepe, ponte prontito, bueno. Hoy hablaremos mucho de redes, pero a través de un centro que el próximo 15 de febrero recibirá el quinto premio Isabel Álvarez y del que tenemos en el estudio o a través del teléfono a muchas personas para conocerlo a fondo. Si siguen el programa por Facebook de Onda Capital podrán incluso verlos en persona o a través de las fotos que colgaremos en el Twitter de redes. Recordamos, arroba asociación redes. Será un programa muy, muy especial. En cualquier caso, vamos a comenzar sin perder de vista lo que está pasando o puede pasar en Andalucía en el mundo educativo. En resumen, será un programa que partirá de la dura realidad, pero que nos llevará a utopías educativas que están muy cerca de nosotros, al alcance de la mano.
Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Los árboles y el bosque. Un repaso a las últimas noticias sobre educación.
Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo...
Vamos a empezar esta primera ronda de noticias que solemos hacer en la sección Los árboles y el bosque, para no confundirnos de cuál es el norte y cuál es el sur, con una noticia que salió en el diario en el 10 de enero del 19. Puede ser hace más de un mes o casi un mes, pero prefiguraba bastante bien lo que puede ocurrir en Andalucía. Decía así, Pablo Casado aplica en Andalucía el modelo de Esperanza Aguirre en sanidad y en educación. El acuerdo pilotado por el PP de Pablo Casado reproduce la idea de la libre elección de centro, concertar el bachillerato y apoyar a los colegios que segreguen por sexo. Se repite así el mantra de garantizar la elección de centro en el pacto firmado entre PP y Vox para gobernar en Andalucía, eliminando las zonas de escolarización. Y daba dos opiniones muy cualificadas de personas que han sufrido este modelo en Madrid. Es José Luis Pozo, representante de las asociaciones madrileñas durante el gobierno de Aguirre, las asociaciones de madres y padres, dice... Se acaba convirtiendo en una libertad de elección de centro que transmuta en una libertad de selección del alumnado, que se termina realizando en función del origen y de la situación socioeconómica. Esta política es la que ha situado las aulas madrileñas entre las más desiguales de la Unión Europea, según recoge la revista Sociología de la Educación. Otros especialistas, como el sociólogo Jesús Roguero, añade que la supuesta libertad no es tal, porque hay muchas familias con serias limitaciones económicas, hay dificultades de transporte y falta de información sobre los centros a elegir. los únicos que tendrán opciones, los únicos que tendrán libertad, serán los que cuenten con más recursos.
Que las estrellas, Rocío.
Sin embargo, esto no ocurre caído del cielo, tiene sus mecanismos. El 27 de enero de este año, El País publicaba así se convierte un colegio en un gueto. Decía El País, el 88,9% de los centros con alumnado menos favorecido son de titularidad pública. El 88,9, casi el 90%. Según la organización Save the Children, se considera gueto cuando el nivel de concentración del alumnado con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%. Es decir, cuando la mitad de los niños y niñas que van a un centro tienen bajos recursos. En España, este problema afecta al 46,8% de los centros, es decir, a la mitad de los centros. Y de esto, de esta mitad, 9 de cada 10, es decir, el 90%, son centros públicos. Es decir, el alumnado desfavorecido se concentra en los centros públicos. El índice de segregación de la Unión Europea es de 0,28. En España es de 0,31. En Madrid de 0,36. En Andalucía el índice de segregación es de 0,26, según el estudio publicado por El País. En 2013, el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid aprobó y puso en marcha el decreto de libre elección de centro, como se acaba de decir antes, y cambió las comisiones de escolarización, de las que se expulsaron a sindicatos y organizaciones familiares, como denunciaban, entre otros, la FAPA del Giner de los Ríos y Comisiones Obreras.
Que tu corazón y su casa se equivocaba.
El 21 de enero del presente, en el diario, se podía leer el siguiente titular. Los consejeros escolares autonómicos piden promover la evaluación docente obligatoria. En ese informe, que se hará llegar al Ministerio, proponen que se promueva la evaluación docente, tanto interna como externa, y tanto voluntaria como obligatoria. Igualmente, indican que se debe impulsar la carrera profesional del profesorado en todos los niveles, con el fin de que se dignifique. Son indicaciones sobre el profesorado que se necesita para una nueva realidad educativa, según estos consejos, que hacen llegar al Ministerio para su incorporación en el anteproyecto con el que el Gobierno quiere derogar la LOMCE.
Y cómo no hablar de quién es quién actualmente en la Consejería de Educación. Con el goteo de nombramientos, enormemente lento, pero algunos ya se han hecho. Y creo que es conveniente que la gente de el mundo de la educación vaya sabiendo quién es quién, quiénes son los que mandan ahora en esa consejería. Javier Imbroda es el nuevo consejero de Educación y Deporte, el que va a gestionar un departamento con 9.000 millones de euros de presupuesto. Tiene 57 años, es un recién llegado al grupo de Ciudadanos, fue un fichaje de Rivera del mes de julio, hace 6 meses, y su faceta más conocida es empresario, fundamentalmente es conferenciante, posee una fundación con su nombre y tiene una relativa experiencia en gestión pública porque fue director de deporte del Ayuntamiento de Málaga entre 2011 y 2015. No es una experiencia en educación. Es doctor por la Universidad de Málaga, realizó una tesis doctoral titulada La fidelización del usuario en los pabellones deportivos, tampoco muy relacionada con educación, y ha realizado máster de alta dirección de empresa en el Instituto San Telmo, de cuyos másteres además algún día habría que hablar. Tenemos también viceconsejera. La viceconsejera es una conocida por redes porque es Marta Escrivá Torralba, fue la representante de Ciudadano en los dos debates electorales que ha hecho redes, uno el más reciente en la radio, con motivo de las últimas elecciones, y también estuvo en el 2015 en el Teatro de la Fundición como representante de Ciudadano. Él es la flamante y joven vicesecretaria de Educación, con 37 años, es ingeniera industrial por la Universidad Alfonso X el Sabio, ha trabajado en varias empresas del sector de la ingeniería, como redactora de cálculo en estructura y en instalaciones, y ha sido profesora de secundaria en un centro concertado. Fue la portavoz en la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz, y en estas últimas elecciones, es verdad que iba la última en la lista de Ciudadanos, es decir, en un puesto no para salir, pero es con quien ha contado Ciudadanos para ponerla como viceconsejera de esa Consejería de Educación y Deporte. Vamos a escucharla en una intervención, en un debate que tuvo con motivo de la ley de bioclimatización, que también estuvimos aquí tratando. Yo creo que como mejor se conoce a las personas, quizás sea por sus propias palabras.
Que los niños estudien y aprendan en un ambiente adecuado no es un lujo, no es un privilegio, es un derecho. Miren, Ciudadanos trae esta moción para pedir algo tan simple como que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales, que se cumpla una ley, una normativa que está reflejada para los trabajadores, pero si los trabajadores tienen ese derecho, los niños, por ser más vulnerables, tendrían que tener como mínimo el mismo derecho que tienen los trabajadores. Una normativa que hace ya 20 años que se publicó. Este año ya hace 20 años que se publicó la normativa que te dice las normas de seguridad, los requisitos ambientales en los lugares de trabajo. Y sí, han pasado 20 años, señorías, como me están escuchando, 20 años. ¿Y qué se ha hecho en estos 20 años? Pues lo que se ha hecho es muy poco, por no decir nada.
Bueno, pues el 30 de enero en El País encontramos también el siguiente titular. ¿Tienen derecho las familias a revisar los exámenes corregidos de sus hijos? Varias autonomías emiten órdenes para evitar que los docentes se nieguen a entregar copias de las pruebas a las madres y padres que lo soliciten. La Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana, en este caso, ha recordado a los centros educativos de primaria y secundaria que están obligados a entregar copias de los exámenes corregidos de los alumnos a las familias que lo solicitan. La entrega de copias de las pruebas de los estudiantes a las familias es una disputa que se juega en varias autonomías. Desde el año 2015, el Defensor del Pueblo ha realizado peticiones similares a los gobiernos regionales de Extremadura, Navarra o Madrid. De hecho, existen ya dos sentencias donde los tribunales dieron la razón a quienes pedían acceso a copias de exámenes. La primera de estas sentencias fue aquí en Andalucía y fue dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga en el año 2000, hace casi 20 años. En aquel momento se rechazó el recurso de una docena de profesores contra la resolución de la directora de su instituto, que les instaba a mostrar los exámenes a la madre de una alumna. La segunda sentencia tuvo lugar fue dictada por el Tribunal Superior de Cataluña dos años después, en respuesta al recurso presentado por una alumna de la Universidad Autónoma de Barcelona con idéntico resultado de la primera. Aún así, parece que siguen existiendo dudas.
Si me permite, por salud, antes de pasar a la última noticia ya para cerrar esto es un tema que no tiene ningún tipo de duda. Es decir, vamos a ver, los padres tienen derecho a ver los exámenes de sus hijos, a llevarse copia de los exámenes de sus hijos, copia y a verlo. ¿Por dos motivos? Uno, administrativo, es decir, es un procedimiento administrativo y el interesado tiene derecho a ver todo lo que hay en su expediente. Y otro, educativo, elemental, del que no hace falta dar argumento. Vamos a la última noticia, Andrés.
Esto que hay que explicar lo evidente, ¿eh? Son los más duros, claro. Nos vamos a hacer eco de un tuit que escribía Lola Pons, que es una catedrática de Lengua y Literatura de la Universidad de Sevilla. Decía Lola: cuando me pregunten qué es hablar bien, diré que es hablar como lo hizo Jesús Vidal al recoger su Goya. Un discurso sin vacilaciones, bien estructurado, con tanta emoción como reivindicación, con saludo inicial a los otros candidatos y frase final imbatible. Eso es hablar bien. Y decía nuestro amigo Pedro, no solo habló bien, sino que habló con autenticidad de diversidad, inclusión y visibilidad. Algo que nos recordó el debate que tuvimos en redes sobre la educación especial con Raquel Rodríguez y José María Pérez el pasado 18 de octubre. merece la pena escucharlo.
Buenas noches. Ante todo, quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho. Enhorabuena. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Sin duda.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Hablemos de redes.
Bueno, pues hoy Redes está de enhorabuena, porque como ya anunciamos el pasado octubre, Redes concedió el quinto premio Isabel Álvarez al compromiso con la educación al IES Pablo de Olavide de la Luisiana, y se anunció que el acto de entrega sería en febrero. Ya estamos en febrero, ya ha llegado febrero, y el próximo día 15 a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la localidad se desarrollará ese acto público y de asistencia libre para todo el que quiera asistir, así que anímense, anímense, que allí nos espera una buena tarde. El IES Pablo de Olavide, en el municipio de La Luisiana y El Campillo, es un centro con 8 grupos de educación secundaria obligatoria, formación profesional básica y unidades específicas de educación especial. Un centro pequeño en número de alumnos y con unos 30 profesores, pero grandes. Grande, como van a poder comprobar, y lleno de sorpresas desde que entras por sus puertas y te sientes transportado al arte, la cultura, la solidaridad y la imaginación. Tanto como llamarle a sus aulas Amélie o Indiana Jones, incluso en el que siempre tan serio Séneca.
Séneca es un programa con el que la consejería gestiona los datos administrativos y académicos de los alumnos y del profesorado. Por eso dice de salud que es un sitio tan serio. Pues incluso ahí las aulas se llaman de esa manera tan original.
Pero original, Andrés, pero original. Bueno, pues aquí en la radio vamos a hacer un avance de la pequeña fiesta que vamos a tener el próximo viernes, y que se han venido aquí para el estudio personas de ese centro que nos van a ayudar a conocerlo un poquito mejor. Así es que contamos con la jefe de estudios, Pilar Gallego. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Con su director, Vicente Mazón.
Buenas tardes.
Hola. Con el teniente de alcalde de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, David Gómez Rodríguez, además antiguo alumno, ¿no? Antiguo alumno del instituto. También contamos con Ricardo Gallego, jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Buenas tardes, Gallardo, ¿no?
Ay, perdón, perdón, lo he leído mal. Sí. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Empezamos una rondita de preguntas para conoceros, ¿de acuerdo?
Bueno, estaría bien que esto fuera un diálogo. Ya tenemos el resto del programa, va con ustedes, lo cual no lo hacemos nunca, pero esta ocasión sí lo merece.
Lo merece.
Pero... Por lo tanto, que habléis cuando queráis, no solamente cuando os preguntemos. Para empezar, nosotros muchas veces nunca damos las cosas por sabidas. Para cualquier persona que oiga esto y diga, bueno, ¿y el IES Pablo de Olavide qué es?
Yo no lo he oído nunca, desde la Luisiana, con 8 grupos, decir, bueno, ¿por qué le dan el premio? ¿Qué es el instituto? Etcétera. De alguna manera, para quien no lo conozca, y además es algo que pregunto a los cuatro, porque tenéis muy amplia experiencia, ¿cómo presentaríais al instituto a alguien que no lo conociera y que justificara además el ser tan premiado incluso por redes, ¿no?
¿Quién empieza?
Podéis intervenir como queráis.
Pues empiezo yo, si te parece.
Venga, Vicente.
Lo primero, agradeceros este ratito, porque creo que vamos a disfrutar. Yo creo que el IES Pablo de Olavide, buscando un símil que además estará en librerías y supongo que en cine, somos como la aldea de Asterix y Obelix. Somos un centro pequeñito, estamos en mitad de la autovía entre Sevilla y Córdoba, justo en la mitad, pero tenemos una idiosincrasia muy particular. Creemos en que todo se puede trabajar desde la creatividad, la flexibilidad que nos dan la normativa y el propio currículo, y que sobre todo cuando uno entra en el aula, tanto los chavales como el profesorado puede pasarlo bien, puede disfrutar y enriquecerse más que con los temas tradicionales, enriquecerse como persona para luego llevárselo fuera y aportarle algo al mundo que nos rodea. Por ahí, por ejemplo, en nombre de las aulas del que estabais hablando y cualquiera de
¿eso a qué se debe, Vicente? El poner esos nombres, cosa que yo he reivindicado siempre. Odio lo de segundo A, totalmente, segundo B, C, que siempre están los mismos en el A y los mismos en el C, dicho sea de paso.
Sí, sí.
Creo, Pilar, que te voy a contestar.
Venga,
yo,
¿no? Pilar.
Bueno, pues hace unos años teníamos ese problema, ¿no? De que todo el mundo quería estar en el A y nadie quería estar en el B, aunque los grupos fuesen perfectamente heterogéneos. Mismo número de niñas que de niños, por niveles, por optatividad, alumnado que va a religión con valores éticos, o sea, totalmente, no te puedes imaginar hasta qué punto llega el tema de la igualdad, ¿no? Y todo el mundo quería estar en el A. Y teníamos los 15 de septiembre, pues verdaderos ríos de padres diciendo que sus niños tenían que estar en el A. Y salió un poco de cachondeo, entro un día en el despacho de Vicente y le digo, bueno, ¿y si lo cambiamos? Y sale así. ¿Qué pasa? Que después, pues la idiosincrasia del centro y la evolución que hemos ido teniendo al aprendizaje basado por proyectos y a una narrativa que nos vamos inventando cada año, pues ha ido surgiendo de que este año pues vayamos de cine. Como vamos de cine, pues todos son películas.
Porque van cambiando cada año. No es que sea siempre Amelie y siempre Indiana Jones.
Sí, de hecho, es que es lo mejor, porque así no se etiquetan a los grupos como buenos o malos. Si repetimos el nombre, tendemos a que, imagina que por la idiosincrasia de los niños salga un grupo peor, al año siguiente se estigma ya lo tienen. Entonces, con una agrupación nueva, pues surge un nuevo nombre y tienes la oportunidad de...
A lo mejor el nombre hasta influye en los niños.
Sí, sí,
llamar un aula Einstein, y estoy en la aula Einstein, yo creo que algo, a lo mejor tiene que ver.
Pero va más allá del nombre, ¿eh? Porque el aspecto del instituto llama la atención desde que se llega. Desde aquel gran ojo luminoso que se ve allí en mitad de esa campiña, pero después las tres imágenes femeninas que tenéis, que nos explicasteis, y que me gustaría que alguno de vosotros diera, son tres imágenes que presiden desde la azotea del centro, te dan la bienvenida, son... No tiene.
Contanos un poquito de eso.
El planteamiento del centro, pues, está trabajado desde lo que es la puerta, desde el acceso. Uh-huh. Pretende ser una tarjeta de visita de presentación a cualquiera que se acerque a nosotros. Lo que apunta Andrés, el hecho de que en la portada, justo encima de la cornisa, haya un grupo escultórico de tres mujeres, cuando uno se detiene y si tuviera un zoom, enfocaría en el rostro, veríamos que no tienen boca, que no tienen voz para manifestarse, que es precisamente todo eso que estamos defendiendo y reivindicando en los últimos años, darle un hueco a la palabra de las mujeres. Sin embargo, no tienen voz, pero llevan cadenas móviles en los brazos, llevan elementos que suenan cuando sopla el aire, molinillos que dan vueltas. Pretende ser esa reivindicación que históricamente se le ha quitado a la mujer de la presencia y la fuerza que tiene.
Muy bonito.
Pero está además acompañado en lo que es el pasamano de acceso, la rampa para minusválidos, con 12 lazos de distintas escalas de morado, para que toda la lucha por la igualdad de género no sea la celebración del 25 de noviembre, sino que sea una causa para los 12 meses completos.
Que sea un diario, ¿no?
Efectivamente.
Un día a día.
A la mano izquierda se levanta un monolito con una paloma hecha con gavillas de obra que reivindica igualdad, tolerancia y respeto. Y enmarcándolo en el medio, entre todos estos elementos escultóricos, dejando otros aparte, tampoco nos vamos a detener más, una frase que reivindica nuestra filosofía de que hay que dejarse de papeleo, de burocracia, y que el trabajo real es el que está en las aulas, en el contacto humano y directo entre el docente y el alumnado, tenga la edad que tenga. Al pueblo se le convence con hechos, no con palabras, no con discursos, que dice Pablo de la Vide.
Sí, señor. ¿Qué opina Ricardo? Vamos a ver de esa pregunta. ¿Cómo presentaría? ¿Llevas mucho tiempo en el instituto?
Sí, llevo ya con este 9 cursos.
9 cursos ya.
Bueno, ya he visto pasar muchos compañeros por ahí. No, 9 no. 7.
Yo ya me perdí. Yo creo que son 7, sí, sí.
Se pasa un poquito. Mucho. 7 cursos, sí. Pues yo creo que la clave es que
además, un centro... como profesor de...
Soy profesor de lengua.
Profesor de lengua, que es importante también, sí, ese tema.
Sí, y bueno, yo creo que la clave, entre otras cosas, es el ambiente de trabajo. Somos, pues este año creo que somos 29 profesores. 31 profesores, pero es cierto. Un centro pequeñito, con pocos alumnos, y nos conocemos todos. Entonces es muy fácil coordinarnos, es muy fácil...
Bueno, es fácil porque ustedes lo hacéis fácil. Porque sí, coordinar 31 profesores.
Bueno, sí, pero
es fácil porque ustedes seguro lo hacéis fácil.
Porque ya nos conocemos. Entonces sabemos ya la forma de trabajar que tiene cada uno. Y el centro es como un museo. Es un museo de todo lo que cada año vamos haciendo con los alumnos. Todos los proyectos, todas las tareas que vamos haciendo. Y es un centro que está en construcción. Y siempre va a estar en construcción, porque cada alumno que pasa por el centro, cada profesor que pasa por el centro va dejando su huella. Ahora mismo, pues, si vais al centro, lo que vais a encontrar es un recibidor lleno de grullas. Y las grullas son, pues, nuestra actividad del Día de la Paz. Pero es que al lado de las grullas hay una figura que cuelgan del techo, que son de la primera tarea que hicimos el año en que yo llegué. Y la tarea constaba de una serie de actividades en torno al universo. Que lo que pasó, pues se quedaron esas figuras allí, al año siguiente se le sumaron otras figuras, al año siguiente otras, y poquito a poco pues se va construyendo el centro.
Y a mí me interesaría mucho también escuchar al teniente de alcalde, que ha sido alumno.
Efectivamente.
No, su opinión y su voz aquí también es importante. Cuéntanos un poquito, David.
Bueno, pues sí, soy alumno concretamente de Vicente. Yo de hecho estrené el instituto, hace un momentito hemos estado comiendo hace un momento y me preguntaban, ¿no?, si conservaba buenos recuerdos de aquel momento, y la verdad es que sí, pero evidentemente el centro ha cambiado radicalmente, ya lo habéis estado comentando por aquí. Físicamente es un museo, tiene un impacto visual totalmente sorprendente, pero todo no queda en el físico. Evidentemente lo que es el funcionamiento del centro ha cambiado radicalmente, y eso se nota una barbaridad cuando uno aparece por allí y ve que los alumnos se implican, que participan. Pues, la metodología ha cambiado completamente, la verdad que...
David, te vamos a tener que interrumpir unos minutitos, porque ya, como hemos dicho, vamos a estar todo el resto del programa con ustedes, pero en el intermedio que hacemos siempre a mediados del programa, esperamos que sigan los oyentes atentos, porque en estos minutos vamos a escuchar un audio de una profesora que pasó por allí y que pensamos retrata muy bien al IES Pablo de la Vide, tal como estáis diciendo. Esta profesora es May Bueno.
Y es interesante porque estuvo allí, es decir, ya lo está viendo con cierta perspectiva, y son 4 minutos que no se lo pierdan.
Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496, o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com.
Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal.
Buenas, soy Mai y me piden que hable del Pablo de la Vide de la Luisiana. Pues tengo que decir que es un centro pues que me ha permitido crecer como persona, como profesional, como compañera. Es un sitio muy agradable que te invita a estar a gusto, a estar bien. Llegas y ves tantísimos trabajos de los alumnos con tanta creatividad. Después vas a las clases, igual, también están decoradas de forma espectacular, exquisita. Yo que soy de arte, vamos, cuando vi aquellos murales, digo, este es mi sitio. Después ves que las clases tienen todas un nombre, tienen un hilo conductor, no son simplemente letras. Pues ya por ahí es un sitio agradable de estar y de trabajar. Después, por otro lado, pues yo la verdad que todo lo que se me ocurría con mi clase, pues me dejaban hacerlo, todo. Y bueno, eso también es muy interesante, poder desarrollar las cosas que se te ocurren. Lo que realmente era impresionante es cuando hacíamos la tarea integrada del segundo trimestre, porque era ilusionante ver a todo un claustro con tanta creatividad, trabajando tanto, dándole la vuelta a las competencias, ver las capacidades de cada alumno. Bueno, te daba una fuerza que yo creo que después se las transmitíamos a los alumnos. Y la verdad es que ellos te devolvían un regalo, o sea, la tarea que el producto final que hacían, en mi caso, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el producto final era superior a lo que yo había programado. Y claro, pues eso, trabajar así es muy importante. Otra cosa que para mí es interesante del Pablo de la Vide es que desde el principio te hacen que conozcas a todos los alumnos, a los que les des clase y a los que no des clase. Con lo cual, pues ante un alumno que lo ves que no está bien física o está más tristón, entras en una clase y hay un alumno más revoltoso, ¿sabes? Pues qué puede ser lo que le está pasando y cómo reaccionar. Entonces, es importante. También otra cosa interesante para mí es que cuando ibas por el pueblo, pues te decían adiós, May. ¿Y esto por qué? Pues esto es porque hay muchas veces donde se abren las puertas del centro, donde entran alumnos de otros centros de la localidad, pero también entran sus abuelos, sus tíos, sus primos, y entonces al final pues todos te conocen y te hacen sentir pues que te reconocen, y eso también es importante para trabajar. Y después, bueno, cuando no estaba de acuerdo con algo, siempre he tenido la tranquilidad de decir las cosas, siempre. Pues a veces me han dicho, pues estamos de acuerdo, pues no, pero yo me he expresado con libertad, sí. Así que, bueno, pues yo, esto es lo que puedo decir. Yo lo único que le pido al centro, que no pierda nunca la meta de un centro educativo, donde lo importante es que los alumnos aprendan lo mejor posible, de la mejor forma posible. Así que nada, bueno, eso es todo. Un beso muy grande.
Hablemos de redes.
Bueno, pues aquí continuamos con la buena gente de este IES, Pablo de Olavide, y estaremos con ellos hasta el final del programa, como ya hemos dicho. Y claro, escucharlos porque merece el programa, merece que os escuchemos.
Salud, permíteme, porque es que el audio que hemos oído de Mai es para comentar muchísimas cosas, ¿no? Antes de hacerle más preguntas. ¿Qué buen profesorado tenemos si tuviéramos buenos centros? Qué buen profesorado tenemos si tuviéramos buenos centros. Y ahí lo dejo.
Qué interesante. A mí me ha llamado la atención y lo he ligado con algo que dijo antes Ricardo, ¿no? Cuando dijo nos conocemos todos. Y ella ha dicho eso. Dice los conocemos todos. Dice conocemos a todos los alumnos. Les dé o no les dé clase porque estás allí con ellos. Pero luego ha dicho una cosa que a mí me ha emocionado, ¿no? Es cuando ha dicho, dice, y la gente del pueblo te también conoce y te reconoce. Claro, eso es porque fluye en los dos sentidos, claro.
Evidentemente que es una cuestión necesaria. Un centro educativo no puede cerrar las puertas y vivir de espaldas a la realidad. Si tú como educador pretendes crear un futuro mejor, que creo que es la bandera que todos perseguimos, evidentemente no puedes estar mirándote el ombligo, tienes que mirar hacia afuera y tienes que abrir las puertas para que entren en tus aulas.
Tienen que ser abiertos.
Totalmente. Bueno, claro. Pues a pesar de todo eso, no tenéis bachillerato.
No
tenéis bachillerato. Le hacemos desde aquí una llamada a la administración,
por
¿no?
Favor, porque
el IES Pablo de Olavide de la Luisiana no tiene bachillerato.
Una llamada al nuevo consejero y la nueva viceconsejera.
La nueva viceconsejera que nos conoce.
Que además de secundaria.
Si quieren experimentar con nosotros, por favor.
Por favor, por favor. Bueno, pues, ¿por qué no nos vamos a las aulas? Yo estoy muy interesada en saber cómo son esas clases de matemáticas, de lengua, de historia. ¿Qué destacaríais de a la hora de estar dentro de un aula? ¿Qué destacaríais?
Pues porque nunca son iguales.
Nunca son iguales.
Qué
divertido,
intenta, ¿no?, que no lo sean. No, hay que pensar de manera egoísta también. Uno no puede vivir con el folio amarillo que criticábamos antiguamente en la mano contando lo mismo una y otra vez. O con el libro de texto del plan de gratuidad que lo tienes que empezar y terminar. En las clases uno cuando entra tiene que divertirse como adulto que es y con responsabilidad y hacer que los chavales se diviertan. Entonces el currículo, aparte de lo aburrido que pueda ser la normativa como está escrita, te da suficiente juego como para estar innovando y dándole siempre una vuelta de tuerca para trabajar en grupo, para crear, para recrear, para inventar. Y lo mismo te vale para matemáticas que para literatura, que para historia.
Aquí tenemos a un profesor por lengua. A mí me gustaría mucho cómo planteáis el tema por la lengua, Ricardo.
Pues nosotros lo primero que hacemos es que cogemos lo que nos dice la normativa, que el enfoque de lengua tiene que ser comunicativo, no gramaticista. Entonces a partir de ahí te olvidas de...
¿Eso pone la normativa?
Eso viene en la...
Que uno pasea por las aulas y parece que está con otra normativa.
Sí, que nosotros gramática damos evidentemente, pero no damos solamente gramática. De hecho para nosotros es un 25% de la asignatura. Entonces, pues nosotros trabajamos muchísimo la comunicación, nuestros alumnos saben grabar vídeos, saben expresarse, son actores, son locutores de radio.
Son modelos. No, digo por las fotografías toda la mitología.
Se intenta eso, que ellos naturalicen cosas que las ven en los medios y que parece que las tienen idealizadas, pero que ellos también pueden hacerlo. Nuestras clases de literatura, aparte pues de trabajar la historia de la literatura, como hacemos siempre, pues intentamos que ellos creen textos. El año pasado, por ejemplo, nuestros alumnos de tercero nos hicieron una película de la historia del Cid Campeador. Pues este año nos van a hacer diferentes películas para la tele integrada que vamos a hacer a final de mes. Estamos preparando ya algo relacionado con podcast también. Entonces intentamos que no se aburran, que se puede...
¿Tenía una radio o estaba en
proceso?
Estaba en proceso, proceso,
¿no? Tenemos ya eso. Los materiales.
Pero es que han dicho algo muy importante que a mí me encanta, y es que el profesor se divierte, porque últimamente yo tengo a veces la sensación de que el profesor cuando entra en un instituto va como una guerra, ¿no? Donde intenta defenderse y dar su clase como puede. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que decía es, el profesor va a divertirse, evidentemente, cuando alguien va a divertirse, los demás también, al menos, se divierten, claro, ¿no? Y a mí me parece eso súper importante.
Los alumnos nos captan perfectamente, claro, desde el primer momento. Entonces, claro, ellos ven lo que tú les das. Entonces, no solamente lo que tú le dices, lo que le transmites con el lenguaje no verbal.
Ahí es interesante porque es verdad que es un centro
que trabaja el lenguaje en sentido amplio. Trabaja todos los lenguajes, en todas las materias, con toda la potencia de la comunicación. Como decía Isabel Álvarez, trabaja el derecho que tiene un alumno a tener el poder del lenguaje para defenderse del lenguaje del poder. Y creo que es de los sitios donde lo tienen más claro. El niño puede atender desde... bueno, tiene un canal en YouTube que lo recomiendo, donde pueden ver que no estamos hablando en broma, ¿no? Y en matemática, Pilar, por la parte, por la parte que te toca.
Bueno, pues por la parte que me toca, yo te digo que las clases son, todos los días son diferentes, pero porque yo no soy el papel, no tengo el papel principal. Y aunque esto suena mucho de que eres el alumnado el que tiene que tener el motor, pues que nuestras clases están en cooperativo desde el principio de curso, por acuerdo del claustro. Y de pronto pues hay ese ruidillo de fondo que yo siempre digo que tiene que ser ruido justo para que haya un aprendizaje, ¿no? Esos grupos, esas mesas están colocadas con una estrategia, con alumnado diverso, en fin. Y ellos van creando poco a poco pues todo el currículum de matemáticas. Este año en segundo hemos hecho una colcha de password con la profesora de plástica y matemática, pues hemos hecho una colcha de password. Ahora vamos a hacer algo de Scratch, creo que en segundo, y en primero, que es donde doy clase, pues algo relacionado con Harry Potter. No sabemos, todavía estamos ahí de hechizos y de cosas así relacionadas con las matemáticas y el álgebra.
Pues vamos a ver qué nos dicen dos profesoras actuales del centro, que me ha preocupado un poco porque hablan de un claustro de locos, ¿no? Vamos a ver si nos lo explica. Es Luisa Arca y Ana Selfas.
Soy Luisa Arca, profesora de Lengua y Literatura del IES Pablo de la Vide, de la Luisiana, y para mí trabajar aquí supone una oportunidad de aprender poniendo en práctica nuevas metodologías que buscan el desarrollo integral del individuo. Por otro lado, también es una satisfacción comprobar el avance de nuestro alumnado, ver cómo son capaces de enfrentarse, por ejemplo, a una exposición oral cada vez con más naturalidad, que son capaces de trabajar en equipo, aceptando su rol con determinación, o que van adquiriendo autonomía en la realización de diferentes tareas. Yo me siento muy orgullosa de formar parte de este claustro de locos, porque aquí hay gente muy loca, pero con muchas ganas de innovar y de intentar que nuestros alumnos adquieran nuevas herramientas, competencias y valores que les puedan ayudar en su futuro.
Hola, mi nombre es Ana Selfa y soy profesora de inglés del Instituto Pablo de la Vide. Este instituto ha sido fundamental en mi formación secundaria y en mi trayectoria profesional, ya que 20 años después de ser alumna, he vuelto como profesora y tengo la gran suerte de compartir mi día a día con antiguos profesores y con grandes compañeros que hacen que este centro sea puntero en innovación y en buenas prácticas. La verdad es que estoy muy emocionada por recibir este premio y compartirlo con el magnífico claustro del Pablo de la Vide, que se desvive por su trabajo y por sus alumnos día a día. Muchas gracias.
Pues vamos a volver con otro que también fue alumno, y ya lo hemos dicho, con el teniente de alcalde de la Luisiana, David Gómez. Cuando estuvimos a veros para concretar los asuntos de la entrega del premio, pudimos ver que hay una relación fluida entre el municipio y el centro, ¿no? A mí me recordó un libro que leí hace tiempo de Luis Racionero, donde se llamaba El Mediterráneo y los Bárbaros del Norte, y él propugnaba o decía y después trataba de demostrar que las macrociudades eran inhabitables. Así que los centros donde la gente vivía tenían que ser centros donde se conociera la gente, la mayoría de la gente. En ese sentido, creo que nosotros eso allí vimos que fluía aquella comunicación. Y queríamos preguntarte a ti, en este caso como miembro del ayuntamiento, ¿qué significa el IES Pablo de la Vide en la Luisiana?
Pues significa mucho y... Desde mi puesto, ¿no?, en el ayuntamiento, como bien me preguntas, para mí ellos son una pata más del ayuntamiento. Como bien has comentado, la relación es súper fluida. Contamos con ellos para todo, porque son gente que se involucran con todo. Por eso me enorgullece tanto que se reconozca, ¿no?, su labor con un premio como este, ¿no? Porque, bueno, un premio al compromiso educativo, yo creo que es la gente más comprometida que conozco, no solo con la educación, sino con todo. Y la verdad es que se involucran con todo lo que se les propone, todas las actividades que organizamos. Incluso, bueno, yo es que recurro a ellos para opiniones de todo tipo, ¿no?
¿Tú podrías decir, David, que el IES Pablo de la Vide es el gran centro cultural del pueblo?
Claro, por supuesto que sí, es que lo son.
Eso es lo que tendrían que ser por los centros educativos, centros culturales y los profesores profesionales de la cultura, que en definitiva evidentemente es lo que tendríamos que ser.
Es que lo son. Son un centro, como ya habéis comentado, abierto, participativo, dinámico, flexible. Proponen valores como la tolerancia, el respeto, en fin.
Si ustedes visitan el ayuntamiento, como símbolo de lo que está diciendo David, verán muchas realizaciones del propio alumnado que en este momento sirve como elementos decorativos en los patios del ayuntamiento. Es un buen símbolo de esa relación, ¿no?
Efectivamente, y ese símbolo, bueno, ya lo hemos hablado, que quiero que vaya en aumento, porque en el instituto ya no hay más sitio, ¿no?, para tantas obras de arte.
Bueno, quiero aprovechar para agradecer en nombre de Rede la colaboración que el ayuntamiento ha tenido para organizar el próximo día 15 el acto de entrega por el premio, que lo vamos a hacer en el mismísimo salón de pleno, el sitio más noble del ayuntamiento, y ha colaborado con los brazos abiertos. Y os lo agradecemos.
Nada, gracias a vosotros, para nosotros es un placer.
Yo quería, Pedro, acabar de completar esta pregunta, porque claro, en la relación fluida hay dos partes.
Entonces, no.
A cualquiera de los tres, a Pilar, a Vicente, a Ricardo.
No.
¿Y el ayuntamiento qué papel juega en la vida de la Luisiana?
Me toca, Vicente. A ver, ese momento de que tú llamas al ayuntamiento y dices, tenemos este proyecto, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Y automáticamente dice cuándo quieres dinero, o si no es dinero, cuándo quieres los medios, como cuánto tal. Eso yo creo que es que ocurre pocas veces.
Eso me sorprende.
Eso es un lujo, por favor.
Además, cualquier cosa. Por supuesto, siempre uno quiere mucho más, ¿no? Porque yo no tengo fin. ¿Vale? Siempre tengo algo que...
Como buena profesora.
Y siempre Vicente va frenando, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos colaboración plena, que decimos cualquier locura, como hablaba antes Luisa, ¿no? Y el ayuntamiento entra con nosotros, y no solo entra con nosotros, sino que si puede ir en paralelo y encabezando, pues también, y eso... Siempre es un privilegio.
Es un privilegio, por supuesto que sí. Por supuesto. Estoy por pedir traslado.
Me parece bien.
Traslado. Que además, como anécdota, sería la segunda vez que estaría en un Pablo de la Vide, porque hace los años, finales de los 80, principios de los 90, estuve en un colegio Pablo de la Vide, aquí en Sevilla, que ya, desafortunadamente, desapareció en un centro de primaria. Bueno, pues un poquito por continuar con esas relaciones. Imagino, pero quiero que me contesten ustedes, ¿cómo son las relaciones con las familias? ¿Cómo colaboran las familias? ¿Cómo colaboráis ustedes con ellos?
¿Cómo participan?
La colaboración es muy cercana, como todo tiene sus historias de acercamientos y no acercamientos, porque cada idiosincrasia de un centro se va marcando en el tiempo y cambia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el principio hemos buscado lo que decíamos, puertas abiertas, atender en el momento. Los despachos, por ejemplo, de dirección están abiertos siempre. Cuando la puerta está cerrada es porque tenemos una reunión y hay que guardar la privacidad de la misma, pero cualquier problema, cualquier insinuación, cualquier detalle que aparezca, cuanto antes lo hablemos cara a cara, tú a tú, antes se corta. Y evitamos ese tipo de bola de nieve que se montan las puertas de los centros.
Y de rumorología, ¿no? Y de
efectivamente, rumorología. Efectivamente. Pero aparte de eso, las atenciones típicas que te dicen de las tutorías, nosotros flexibles por completo. No solo estás allí el lunes por la tarde, sino que por la mañana se recibe por parte de todo el claustro de profesorado a la familia, se le informa, lo que hablabais antes de los exámenes, algo que tenemos más que asumidos, ¿no? Estamos al servicio del alumno y de la familia. Y aparte de eso, pues en la historia hemos tenido un paréntesis en el que la AMPA, yo creo que por un exceso de confianza, desapareció. Y hemos tenido que esperar hasta el año pasado para que la reconstituyeran, y ahora mismo pues el 60-70% de las familias forman parte de la AMPA y van a piñón con nosotros.
¿Cuánto? ¿Qué tanto por ciento has dicho?
Sobre el 60-70% de las familias de no tener AMPA.
Bueno.
Y además trabajando en triángulo, ayuntamiento, centro educativo, aunque lo englobamos todo,
pero están ahí de apoyo y ayudándonos a buscar recursos.
Mira, y antes que hablábamos en una de las noticias que dábamos de la dignificación de la profesión, con este tipo de participación, de colaboración, ayuntamiento, familia, centro, ¿os sentís que la profesión se dignifica?
En nuestro contexto yo lo tengo muy claro. En el comentario de Mai se veía claro que uno sale a la calle y lo reconocen como persona, ¿no? Ya no como docente, sino como persona. Te valoran por lo que aportas y por lo que recibes a cambio. Yo te lo digo desde la perspectiva de la dirección. A lo mejor ellos pueden...
Desde la perspectiva del profesor de lengua.
Pues la misma perspectiva. Sí. Tú ves como prácticamente es que eres uno más del pueblo. Cuando los padres llegan al centro por cualquier motivo, porque hay una actividad, porque tienen que recoger a sus hijos que tienen que ir al médico. Lo mismo que decíamos antes, de esa cercanía que tenemos con los alumnos, esa cercanía que tenemos entre nosotros, que nos conocemos todos, con las familias pasa exactamente igual. Y en este sentido quiero reconocer, como ha dicho Vicente antes, el trabajo que está haciendo el AMPA, que es un trabajo brutal. Que se nota claramente la diferencia con respecto a hace 2 años que no tenemos AMPA, los padres colaboraban en lo que podían, pero ahora el estar asociado es algo muy importante. Claro.
Bueno, pues vamos a confirmar lo que decís, porque tenemos 3 testimonios, un padre y 2 madres del Consejo Escolar, Susana Olmo, Manuel Huerta e Inma Díaz, que ya la cosa del claustro de loco hemos pasado a sois grandes. Vamos a escucharlos.
El IES es el lugar donde mi hijo va a pasar gran parte de su vida, donde se va a formar como persona, donde va a establecer relaciones de amistad duraderas y el lugar que va a determinar su futuro profesional. Creo de verdad, sinceramente, que en el IES Pablo de Olavide existe un clima de seguridad, de respeto, de compromiso, de innovación, de oportunidades, que puede ayudar a mi hijo a crecer en todos los aspectos.
Hola, mi nombre es Manuel. Soy padre de un alumno de primero de la ESO y también formo parte del nuevo consejo escolar en representación de padres y madres del IES Pablo de Olavide. Llevo solo 1 trimestre formando parte de esta comunidad educativa del IES Pablo de Olavide. Estoy prácticamente recién llegado. Creo que el equipo directivo se ve muy implicado en su labor y se muestra muy abierto y cercano. También se observa en ello una gran capacidad de trabajo y sobre todo mucha experiencia. Puedo decir que el IES Pablo de Olavide de Louisiana está en buenas manos. Con respecto a la trayectoria del IES desde sus comienzos, ha recibido varios premios, lo que nos indica la buena labor que se ha realizado en estos años, destacando su forma de entender la educación y su compromiso con el arte y la cultura.
Para mí, el IES Pablo de Olavide significa innovación educativa, cultura, educación, aprendizaje, igualdad, diversidad, trabajo en equipo, un equipo formado por profesionales, pero sobre todo por grandes y magníficas personas llenas de ilusión y motivación para conseguir hacer de nuestros hijos y nuestras hijas personas del y para el futuro. Enhorabuena, sois grandes.
Sois grandes, sois grandes. Bueno, queríamos nada más, estos testimonios, desearle una pronta recuperación a Loli Díaz Alájar, que iba a estar aquí como presidenta de AMPA y que iba a entrar por móvil y que está un poco indispuesta, pero que seguro que el día 15 pues la vamos a ver por allí.
Pues vamos a ir terminando y volvemos a recordar que el día de la entrega del premio, este premio que todo el mundo sabe que no acarrea obligaciones económicas ni para vosotros ni para nosotros.
Obligaciones sí, lo que no acarrea son derechos.
Digo, será el próximo día 15, viernes, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la Luisiana a las 6:30 y que mientras lo permita el aforo, pues está invitado todo aquel que quiera y pueda asistir. Para terminar, me gustaría que cada uno de los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio definiera un deseo para el centro, expresar una frase que puede ser larga, porque nos quedan unos minutitos que... Así que empezamos por ti, Pilar.
Venga. Yo estaba diciendo, empieza por allí. ¿Qué le deseo al Pablo de Olavide?
Que alguno de ellos diga algo del monolito, ¿eh? Eso sí.
Ah, sí, eso, que me han dicho que tenía una...
Para que no se nos olvide. Venga, Pilar.
Bueno, a ver, que... Yo creo que tiene que haber una continuidad, creo que es un proyecto que no está terminado, que todavía quedan muchos años de este camino, que sí que es verdad que va consolidándose, pero que tenemos que seguir. Y entonces, ¿qué le deseo? Pues que siga formando a niños y niñas plenamente, un desarrollo integral, pero sobre todo que vaya, que siga formando buenas personas. El monolito que estaba hablando, el monolito es un monolito que tenemos en la puerta, que ya hemos hablado un poquito
de él. Un símbolo de buenas personas, sin duda.
Exactamente, de tolerancia, igualdad y respeto, y que nos hicieron los tres prendas de aquel momento, eran los jefes de obra, y era con una intención, de que aquello nadie lo tocara. Si lo hacían ellos, nadie lo iba a tocar. Y llevo una anécdota, a lo mejor un poquito así, ¿no? Que pasaba otro prenda por fuera, ya fuera del instituto, y dice, pues cuando os vayáis le voy a pegar una pedra. Dice, ¿cómo ti se te ocurra darle una pedra? Te arranco la cabeza. El monolito no tiene ni un rasguño.
Ni una pintadita, ¿no?
Nada, lo podemos nada, confirmar. Nada.
¿Para pues, ti? Para mí, el deseo que yo le pido al Pablo de Olavide es que siga creciendo, pero que siga creciendo y al mismo tiempo se mantenga en su esencia, que no cambie.
Qué bonito.
Sí, sí, hermoso.
¿David?
Bueno, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Que sigan en esa línea de dinamismo, de trabajo, y desde luego que sigan pidiéndome, presentándome muchos proyectos, porque, bueno, desde luego son garantía de excelencia, vamos.
Y de verdad es un centro, yo me lo imagino, con bachillerato, y podría ser la bomba de arrancar la cabeza más de uno.
antes de que Vicente nos exprese su deseo, además aprovecha que tiene aquí al teniente de alcalde, una cosa que sí he observado es la naturalidad con la que lleváis un trabajo que puede parecer ímprobo a quien se lo plantee desde fuera, y sin embargo sonreís en las clases, que me pude asomar a varias de ellas, sonreís hoy aquí, sonreís cuando habláis de la experiencia. En fin, creo que eso define bastante lo bien que lo estáis haciendo. Vicente, tus deseos.
Yo creo que se llama vocación, cuando uno ama lo que hace, esté en el campo que esté, le encanta. Mi deseo, muy cortito. Los chavales en los últimos años, cuando vienen de primaria, del Antonio Machado en este caso, del director Manuel Somoza del Campillo, antes venían a secundaria con miedo, con el susto del cambio de sitio. Últimamente llegan con ilusión. Así que mi deseo es que el tránsito, en este caso, utilizando el término que está tan en boga, se convierta en una manera de llegar alegres al instituto desde el principio, que no haya ningún tipo de traumas y de que ahí uno viene a pasárselo bien aprendiendo, que yo creo que es lo principal que se puede tener en esta vida.
Muy bien.
Pues hasta aquí hemos llegado desafortunadamente, porque yo me quedaría escuchando las excelencias de ese instituto, ¿no? Creo que nos resta despediros, daros las gracias, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy. Nos despedimos hasta el 21 de febrero, pero recuerden, nos vemos todos los que queráis. Nos vemos el próximo 15 en La Luisiana a las 6:30. Les recordamos que pueden escuchar los podcasts del programa en ondacapital.es y en las redes sociales de redes, Twitter, Facebook, iVoox, y en el blog de redes, en donde dentro de un ratito, de nada, estará ya colgado el programa de hoy. Este estupendo programa de hoy. Hasta el próximo día.